¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El Foro Económico Internacional de Yalta, que se celebra en ese balneario de Crimea, en la costa del Mar Negro, reunió en su quinto aniversario a 4.564 participantes, entre ellos unos 800 delegados extranjeros de 89 países, según la información actualizada y proporcionada por el servicio de prensa del evento. Dan cobertura informativa al foro 615 periodistas de más de 100 medios de prensa, entre ellos nuestro compañero Víctor Zuhoff, quien amplía el tema desde la sede del evento.
El plato fuerte de la segunda jornada del foro, que se celebra bajo el lema Mundo, Rusia y Crimea, nueva realidad mundial, ha sido la sesión plenaria sobre ese tema, presidida por el dirigente de la República Rusa de Crimea, Sergei Aksionov. Los representantes latinoamericanos y caribeños, delegados de Argentina, México, Guatemala y Nicaragua, asistieron a la sesión magistral del Foro de Yalta. A su término, le concedió una entrevista a Radio Sputnik María de la Luz Mijangos, la fiscal anticorrupción de México, que les invito a escuchar.
Usted acaba de asistir a la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de Yalta, la nueva realidad mundial. ¿Y qué me dirá? ¿Cuál es su impresión?
Me gustó mucho que se habló de inversiones, se habló de paradigmas económicos, y yo creo que un aspecto muy importante, y así lo manifesté el día de ayer, es el tema de que esta nueva realidad tiene que estar acompañada de medidas para combatir la corrupción. O sea, es un hecho que la corrupción afecta la economía, tanto por la incertidumbre que genera, los costos, sobrecostos a bienes y servicios, como una desigualdad en lo social. Entonces, creo que esta nueva realidad debe ir acompañada de medidas que combatan o que eviten que aparezcan prácticas corruptas en las...
Yo entiendo que el ponente principal de esa sesión plenaria fue el dirigente de Crimea, Sergei Aksionov. ¿Qué tal ha sido su intervención? ¿Qué fue lo más interesante, lo más impactante para usted?
Esta necesidad de Crimea de su pertenencia a Rusia y de cambiar la realidad económica, que la pregunta que puso ahí a votación o que puso para comentario de los asistentes era si estaba de acuerdo con esta política de aislamiento o pensaban que era mejor una política de mayor integración y mayor apertura hacia el mundo, ¿no?
Y cuando está hablando de la apertura de Crimea para todo lo que sean inversiones extranjeras, que sea la participación de compañías extranjeras en la economía de este territorio, ¿ha sonado convincente?
Sí, a mí me pareció convincente. A mí me pareció que ese es un camino que han decidido tomar y que allá seguirán los pasos, que es parte de este foro y de la invitación de más personas de otros países a que conozcamos cuál es la realidad de Crimea y cuál es la vocación de apertura de Crimea.
Y en su opinión, ¿cuál es la realidad de Crimea? Es la primera vez que está aquí, ¿no?
Es la primera vez y me ha sorprendido mucho el aislamiento.
¿Se nota?
Se nota, sí, claro, se nota la falta de oportunidad de comunicación con el mundo, ¿no? O sea, inclusive lo comentábamos, la obligación de venir vía Moscú, ¿no? O sea, no un vuelo directo de cualquier otra parte del mundo.
Todavía, diría.
Todavía, sí. Entonces, es como una forma de darse cuenta de esa realidad y empezar a cambiar y empezar a abrirse al mundo. Ahora, me parece que este año han asistido muchos más países, sobre todo de Latinoamérica, a este foro, y creo que eso es bueno, que empecemos a comunicarnos más con Crimea.
O sea, lo que esperaba usted antes de viajar a este foro de Yalta, ¿va justificando sus esperanzas o se siente un poco desilusionada?
No, justifica mis esperanzas porque veo que está en una línea de apertura, ¿no? O sea, yo sí creo eso y me pareció convincente la participación es primer ministro.
Es el jefe, es el dirigente de la República Rusa de Crimea.
El dirigente, entonces creo que es lo que yo esperaba encontrar, pero bueno, no me esperaba encontrar una Crimea tan aislada, pero creo que va en la sintonía de cambio.
Bien, y enfocando el asunto desde el punto de vista de su interés profesional, ¿ha podido escuchar algo interesante aquí? ¿Ha recibido algunas respuestas a las preguntas que tenía?
No, creo que la visión de anticorrupción, la visión de que siempre con estas aperturas vienen también no solo las buenas prácticas, sino también las malas prácticas, todavía no permea. Yo hubiera querido encontrar más interés en el tema de la corrupción y creo que están todavía deslumbrados con el tema del intercambio económico y todavía no se dan cuenta que asociado al cambio, intercambio económico viene...
Desde luego, justo ayer en la sesión en la que participaron todos los delegados latinoamericanos se habló mucho sobre esta lacra de la región de Centroamérica, pues de toda América Latina, la corrupción, que es uno de los principales obstáculos para dar el desarrollo para el bien de toda la población. ¿Y no le importa plantear este tema en unos debates?
En la mesa en que yo estuve se hablaba de prioridades económicas y todo, y yo en mi participación planteaba que México está en un lugar muy, o sea, muy alto de índice de corrupción, pero que compartimos ese lugar con Rusia. O sea, yo eso hubiera querido, y entre las prioridades que estaba ahí, inclusive estaba una persona que habló del desarrollo de la región y todo, y yo le decía, bueno, ¿y cuál es su percepción respecto a cómo combatir la necesaria corrupción que viene a
ser? ¿Hay corruptos aquí o no?
Exacto, y no contestó. Sí. Bueno. Creo que es un tema muy delicado, es un tema, inclusive yo siento que todavía está muy jerarquizado, sí. Rusia, entonces...
O tal vez supone un formato más profesional.
Sí.
Bueno, y por último, ¿cuál es su impresión general de esta visita a Crimea? ¿Ha podido ver algo, aparte de esas salas de sesiones?
No. Eso es lo que creo que también hace falta un poco más de comunicación, de intercomunicación de la zona con, por ejemplo, estamos muy cerca de Yalta y no conocemos Yalta, ¿no? O estar dentro de este hotel ha sido un privilegio, pero también es una restricción.
Bueno, yo creo que todavía hay tiempo y no cabe duda de que los organizadores se preocupen de organizar algo, digamos, de carácter turístico para los delegados extranjeros, incluidos los de América Latina y el Caribe.
Esperemos que sí podamos conocer algo, pero si no, por lo menos hemos conocido la realidad política en algo y la económica un poco más.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted,
gracias.
Por eso.
Cabe señalar que todos los delegados latinoamericanos y caribeños participaron en el primer día del Foro de Yalta en la sesión dedicada a los nuevos horizontes de cooperación internacional. Radio Sputnik conversó con dos de sus participantes. El primer entrevistado se llama Paul Briere y es diputado del Congreso de Guatemala.
¿Es la primera vez que está aquí en Crimea?
No, por supuesto, es la primera vez y un lugar espectacular. Había leído un poco antes de venir y ayer precisamente me terminaron ya de contar un poco la historia política actual, cómo está la situación. Precisamente nosotros lo que tenemos que ver, a pesar de que yo pertenezco a un órgano político como es el Congreso, pues lo que nos trae aquí es un tema económico. Yo creo que la economía va más allá de los temas políticos. Prueba de eso es hoy en día se está llevando ya por quinto año consecutivo aquí en Yalta el Foro Económico Mundial.
¿Y su interés particular en qué radica participando en este foro?
Bueno, realmente fui invitado por el tema de la cooperación. Guatemala es un país que es bien abierto a la cooperación. Tenemos mucha pobreza, también mucha desigualdad, mucha desnutrición. Y obviamente sí dependemos mucho de esa cooperación. Y también somos un país que tenemos una gran apertura para la inversión. Creo que la inversión extranjera nos va a permitir de cierta manera desarrollarnos, crear oportunidades de empleo y trabajo que tanto necesitamos en regiones como las nuestras.
Y teniendo en cuenta el hecho de que la influencia estadounidense es bastante fuerte en Guatemala, no es ningún secreto, ¿esto crea algún obstáculo a la hora de promover la cooperación más estrecha con Rusia? ¿O son cosas que no tienen nada que ver?
No, por supuesto. Nuestra cercanía precisamente también con Estados Unidos y nuestra balanza comercial con Estados Unidos, el 65% de nuestro comercio es con Estados Unidos, pues obviamente sí no es tan fácil y es un poco complejo. En este caso, la política exterior es manejada por el presidente de la República, por el Ejecutivo, y bueno, en algún momento más adelante, pronto, se puede empezar un tema comercial precisamente con Rusia, porque estamos hablando de un tema comercial. Como decía antes, tenemos que dejar la política por fuera y podríamos empezar un tema comercial.
En su ponencia, usted, pues, a la hora de mencionar algunas ventajas de Guatemala, citó el hecho de que un 55% de la población son jóvenes. Yo, como que estuve en la ciudad de Guatemala en noviembre pasado y me tocó la suerte de pasar por la Universidad San Carlos, yo vi a esos jóvenes que realmente tienen brillo en los ojos, tienen muchas ganas de emprender algo nuevo. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son las oportunidades que puede brindar Rusia a la hora, digamos, de ayudar a fomentar la juventud bien educada de Guatemala?
Bueno, sí, nosotros precisamente hace el año pasado en el Congreso, desde el Congreso, pues se aprobó la ley de emprendimiento. Nosotros como país no teníamos una ley de emprendimiento. Va enfocado realmente a los jóvenes. Como decías tú anteriormente, el 55% de nuestra población es joven. Tenemos un gran potencial para salir adelante en varios temas. Más del 50% también nuestra población es mujer. Entonces también tenemos un tema de emprendimiento. Podría haber un tema de emprendimiento dirigido hacia la mujer también. Creo que hay temas de cooperación también en temas de tecnología. También es de conocimiento de muchos que Rusia tiene un alto nivel tecnológico, es pionero en muchos temas, y podrían haber intercambios de cierta manera de Guatemala con Rusia en temas de tecnología, por decirlo así.
Este panel dedicado a nuevos horizontes de cooperación internacional ya mostró que cada uno de los ponentes, y aquí intervinieron representantes de Argentina, Nicaragua, Guatemala, México, cada uno dijo algo interesante, planteó algo nuevo que ya por sí mismo puede enriquecer a los participantes de este panel, aunque no eran muchos, pero...
No, bastante interesante. Es muy interesante precisamente oír la visión que tiene precisamente Nicaragua. En Nicaragua ya tiene varios convenios de cooperación con Rusia. Estábamos escuchando que Argentina también, yo desconocía de primera mano que Argentina ya tiene 17 convenios de cooperación firmados con Rusia. Es muy interesante, hay que aprender un poquito más. Nosotros, de hecho, Guatemala no tenemos mucha cooperación con Rusia, tenemos una balanza comercial muy poquito, por supuesto, con Rusia, pero no tenemos más allá, no tenemos programas más allá de momento con Rusia. Me imagino que va a ir avanzando, poco a poco va a ir avanzando. Vamos a ver en un futuro mediano qué es lo que va sucediendo con la cooperación y más que todo con los temas comerciales también con Rusia.
Sí, lo más importante es que haya ganas por ambas.
Correcto, por supuesto, así es.
Y una entrevista más con Amalia García Medina, ex gobernadora del estado de Zacatecas y ex secretaria de Trabajo y de Fomento del Empleo en la Ciudad de México.
Doña Amalia, si hablamos de su apreciación de este foro de Yauta, ¿es la primera vez que participa acá?
Es la primera vez que participo y por eso me parece importante, hablando de globalidad, de la era del conocimiento, de la comunicación, que sea paradójico o inaceptable, como yo lo decía, que haya bloqueos, incluso muros, entre países y entre naciones. Es inaceptable en el mundo del siglo XXI. Lo que tiene que ponerse en el centro es reforzar no solamente la tecnología y la comunicación a través de los nuevos conocimientos, sino entre los seres humanos y los países y entre las naciones. Y creo que eso es lo que debe abrirse camino.
Usted acaba de mencionar el muro. ¿El tema del muro en México es el más comentado? ¿Me refiero al muro de Trump o su proyecto de levantar este muro?
Sí, yo creo que finalmente no lo concretará. Me parece que sobre todo es un tema electoral, es de política interna de los Estados Unidos, de política interna del presidente Trump, pero sabemos que a veces en política, para generar consensos y respaldo de las bases electorales, se requiere buscar a un, entre comillas, adversario. El adversario en ocasiones es uno, en ocasiones es otro, y para el presidente de los Estados Unidos, su adversario son los migrantes mexicanos, los migrantes de Latinoamérica. Entonces, hablar del muro es una manera de generar cohesión dentro de los Estados Unidos, sobre todo en vistas a lo que él ya planteó, su deseo de una reelección. Pero no es solo retórica, ha estado generando daños económicos, porque en la medida en que se toman medidas restrictivas en las fronteras, el comercio sale lesionado. México tiene 88% de su comercio con los Estados Unidos y usted comprenderá que todo el comercio que fluye en el terreno, es decir, a través de vehículos, de trenes hacia los Estados Unidos, se ve retrasado por estas medidas. No hay consenso de todo el mundo en Estados Unidos con estas políticas. Los demócratas tienen una visión diferente. Hay una visión desde el mundo intelectual, académico, que no coincide con esto. Yo no hablaría de Estados Unidos como un bloque. Hay diferencias internas. Y además hay una población de origen mexicano en los Estados Unidos de 33 millones de personas, 33 millones de personas que además generan riqueza, que contribuyen con la economía, que pagan impuestos y que contribuyen también con la economía de México. Son una fuerza laboral y una fuerza económica. Creo que este discurso tiende a desgastarse cada vez más, el de la separación, el de los muros, y yo esperaría, por lo que puedo ver, y además, cuando hablo de que no hay consensos, me resulta muy interesante ver cómo el Poder Judicial en Estados Unidos, los jueces, han logrado frenar muchas de estas medidas, que este discurso ya no sea aceptable y que pueda ser remontado pronto.
Está dicho que el 88% de intercambios comerciales mexicanos corresponde a Estados Unidos y el resto del 12% a Rusia.
No, y por eso, por eso me resulta muy interesante hablar, como lo comentaba hace unos momentos con otras personas, que México y el actual gobierno está planteando, por supuesto, mucho cuidado a tratar con pinzas la relación con Estados Unidos, pero ampliar su relación con el mundo. El multilateralismo, la ampliación de las relaciones y de las inversiones y de los acuerdos económicos con otros países del planeta resulta fundamental, porque eso es lo que genera también equilibrios.
¿Usted cree que este foro, ya el quinto foro económico internacional de Yalta, puede aportar algo de nuevos conocimientos, nuevas experiencias?
Bueno, me parece muy interesante, sobre todo, no solamente escuchar a quienes están aquí participando, sino ir construyendo coincidencias con quienes están siendo invitados y con Rusia. Bueno, es una de las grandes potencias del mundo y México tiene interés en mantener una relación respetuosa con todos los países. Y creo que nuestra presencia aquí es una muestra, aunque yo vengo a título individual, no en representación del gobierno, pero sí puedo decir que el gobierno mexicano tiene interés en abrir sus relaciones con todo el mundo, en no cerrarlas absolutamente con nadie.
Y Crimea en este caso es un territorio ruso de los más emergentes, que va creciendo en los últimos 5 años a paso de gigante.
Bueno, y lo deseable es que ninguna región del mundo sufra bloqueos ni adversidades, sino que se respete el derecho de todas las personas a apropiarse del conocimiento, de la tecnología, de los avances y también a participar del desarrollo del planeta.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo le deseo pues un labor interesante en este foro y poder disfrutar.
Gracias.
Aunque hace tiempo un poco...
Un poco fresco, sí, yo esperaba fresco. Más calor, pero bueno, también se disfruta.
Hasta aquí una nueva crónica desde Yalta, Crimea, que del 18 al 20 de abril acoge el Foro Económico Internacional en su quinto aniversario. Les informa Víctor Sujov, Radio Sputnik. Hasta nuevos encuentros, amigos.